En aquella ciudad imaginaria,
las personas salieron a celebrar el fin de la era de la peste.
Celebraron danzando semidesnudos.
Celebraron lanzándose ratas muertas.
Como si de bolas de nieve se tratara.
Como en un juego inocente.
Embriagados por la felicidad.
Ratas muertas llenas de la misma peste que creían haber vencido.
Ratas muertas al calor primaveral.
Este episodio es una cacatúa fuera de control, susurrándote que te ama. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡España está de fiesta!
¡Olé, olé, olé!
Sí, Madrid anunció el fin de las restricciones por la pandemia.
Ajá.
Fiesta, multitudes en las calles, sin distancia, sin mascarilla, gente encuerada bañándose en la fuente de la Puerta del Sol, besándose en la Puerta de Alcalá, restregándose en el Palacio de Cristal, tocándose por la Gran Vía, abrazándose a la estatua de Felipe III en la Plaza Mayor. Y se encendieron las alarmas. Dijeron, y esto está mal, o sea, este evidentemente está mal. Amigos, habitantes de Madrid, la delegada del gobierno de la Comunidad de Madrid, Mercedes González, ha reclamado al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que acaba de ganar unas elecciones por amplia mayoría, y entonces está montada en la estatua de Felipe III en la Plaza Mayor, que vuelva, por favor, a activar el toque de queda en la región para luchar contra el coronavirus, porque está muy bien, hay mucho que festejar. Ahora en Europa está, podríamos decir, en uno de sus mejores momentos. En Londres, el día de ayer, no hubo ninguna víctima fatal de coronavirus. O sea, va bien, pero tampoco es para tanto. Por el otro lado, también está la cuestión política. O sea, el gobierno de Madrid hoy es de claro signo del Partido Popular. Ajá. El gobierno nacional es de claro signo del Partido Socialista Obrero Español.
Sí que sí.
Entonces hay como cosas. Pedro Sánchez, por otro lado, asegura que España está a 100 días de lograr la inmunidad de grupo. Viendo lo de Madrid, va a haber que reconfigurar un poco.
Chale,
va a haber que afinar un poco. A lo mejor no son 100 días, son 104.
Es que la gente necesitaba alocarse.
Necesitaba alocarse. No tanto como en la Franja de Gaza. Les pedimos, por favor, bombardeo israelí. Voy. Tras el lanzamiento de cohetes de Hamas hacia Jerusalén, causó más de 20 muertos. La violencia venía creciendo durante todo el mes del Ramadán en Jerusalén. El último fin de semana hubo más de 300 heridos palestinos en los choques con la policía israelí en la explanada de la mezquita de Al-Aqsa. La guerrilla palestina lanzó en respuesta 7 cohetes que el ejército israelí aseguró que el escudo defensivo antimisiles Cúpula de Hierro interceptó. Así que luego hubo en respuesta bombardeo y ahora empiezan las respuestas, las contrarrespuestas y demás cosas. Hubo 20 muertos en la Franja de Gaza, de los cuales la mitad prácticamente son niños. Lo que dice Israel es que, trataron de bombardear quirúrgicamente, pero usan también escudos como escudos humanos y demás. O sea, está todo como típicamente cabrón en lo que es esa zona del enclave de la Franja de Gaza y todo Medio Oriente.
Clásica
encabronada, totalmente. Casi tan encabronada como está Jalisco, que está rudísimo con el accionar del narco. Jocotepec, Balacera, Tepatitlán, en Tlaquepaque, en Guadalajara, donde aparentemente te pueden sacar como los 3 hermanos de 20 años de su casa y asesinarlos sin que pase mayor cosa. Allá en la frontera con Zacatecas está rudísimo. El gobierno niega que haya desplazados por el accionar del narco. Dice que no se van a doblegar y que porfa no politizar los hechos criminales. Enrique Alfaro anda bien negador. Yo entiendo, su situación es complicada, pero... Por otro lado, en el caso de los hermanos González Moreno, que realmente conmociona a toda la sociedad jalisciense y mexicana, podríamos decir, la respuesta que dio la fiscalía es, los deben haber confundido.
Esa es la respuesta.
Los deben haber confundido porque no encontramos. O sea, jalamos del hilo y no encontramos porque no se encuentra nada. Está muy complicado.
Muy bueno.
Por otra parte, no hubo acuerdo en la reunión entre Iván Duque, el presidente de Colombia y las organizaciones que están al frente del paro en Colombia. Así que el 12 vuelve el paro, vuelve la marcha. Cali es la ciudad hoy casi epicentro en todo Colombia de la tensión, la violencia, el accionar de las fuerzas de seguridad.
Está muy difícil ese acuerdo,
está realmente complicado porque, bueno, hay política y hay mucho que renunciar y hay mucho que perder y hay, muy poco que ganar, sobre todo para el gobierno, ¿verdad? Así que, en fin, por otra parte, tenemos muchas cosas que desandar. Los analistas se preguntan a esta altura... ¿Qué pasó en Latinoamérica? ¿Por qué es la región más afectada por la pandemia? ¿Qué es lo que salió mal? Nada, güey, es Latinoamérica.
Es Latinoamérica,
claro. O sea, es así les dicen más, Latinoamérica, con gobiernos latinoamericanos y...
Ajá,
o sea,
claro.
O sea, ¿qué pedo? Hoy es la 4,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
Sin darnos cuenta, una nueva guerra estalló en el mundo.
¡No! Sí, ¿y ahora qué? ¡No manches!
Una guerra histórica mexicana que acaba de declararse a nivel mundial, güey.
¡Órale, órale!
Bueno, tenemos la guerra por el oro, tenemos la guerra por el petróleo, por el agua y ahorita por el agave.
¡No manches! ¡Guerra por el agave!
Sí, güey.
Se ha declarado la guerra
lentamente
por el agave.
Se estaban movilizando las tropas y ya están como para comenzar la guerra.
Sí, a ver, a ver qué decisión toma Santana respecto a todo esto.
Hagamos un poco de historia.
A ver, vamos a hacer historia.
Teníamos en todo el territorio mexicano desde hace toda la historia casi de México,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
En 1949 se declaró en México la primera denominación de origen de un destilado de agave. El punto más importante de la declaración dice: se entiende por tequila el aguardiente de mezcal obtenido del agave azul que se cultiva en el estado de Jalisco. Bla, 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 bla. El producto tendrá una riqueza alcohólica real comprendida entre 45 y 50 grados. Luego se fue modificando, se sigue modificando esta denominación de origen. En el 64, en el 70, como que se podía agregar un tipo de azúcar que no sea específicamente de Jalisco y que se le pueda agregar más azúcar, incorporando zonas colindantes que representan las mismas características ecológicas.
Ah, bien, bien, bien.
Luego salió la denominación de origen del mezcal, que es del 94.
Ajá, mire, la denominación de origen del mezcal es posterior a la del tequila.
Pues claro.
Que el tequila, como ya lo dijimos varias veces en este programa, es un
mezcal,
tipo de mezcal.
Claro, claro, claro. De agave azul, específicamente
claro,
de agave azul, y hecho nada más que en la zona esta de Jalisco.
Claro.
La denominación de origen del mezcal es para Oaxaca, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero. Luego agregaron algunos municipios de Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán y Puebla.
Bueno, amplísima. Un chingo. Amplísima.
Pero,
además, y ahí está la característica. Nosotros cuando nos decían en Zacatecas, nos dijeron, bueno, esto es mezcal. Y decía, en realidad técnicamente es tequila. Nosotros decíamos, ¿por qué, apá? Porque es mezcal de agave azul. Pero por cuestiones justamente de,
o sea,
de estas declaraciones
de origen,
no puede llamarse tequila, entonces es mezcal,
exacto,
de Zacatecas. Pero tenemos también el Bacanora, ya habíamos hablado justamente en el programa pasado,
el Sotol,
de Sonora.
Que ya tendríamos que estar pidiendo la denominación de origen,
el
¿no?
Sotol ahí en Chihuahua, claro, efectivamente.
Porque ahorita también tenemos la denominación de origen de la raicilla.
La raicilla, claro.
Consiguió denominación de origen para Jalisco y Nayarit.
Ajá, bueno, ya Jalisco, ya tienes, ¿no? Ya tienes. Bueno,
que
la raicilla
es otro tipo de mezcal, ¿no?
Un destilado también
pues
de
claro,
agave, claro,
sí,
claro.
Para cuando se buscó la denominación de origen de la raicilla, se hacen un chingo de investigaciones,
claro,
con investigadores,
sí,
con productores, ¿no? Y dieron como un resultado que no está muy chido.
¿Por qué?
Porque dijeron que los trabajos realizados y presentaciones se pudo comprobar que las denominaciones de origen, en el caso de mexicano, son una construcción sociocultural determinada por las relaciones de poder entre los actores involucrados y no tanto por las zonas donde se realizan los productos ni las características.
¡Bolo, borga! ¡Qué complicado! O sea que, claro, es...
es una cuestión de
más
empresa,
legal,
de
más
varo,
de litigio, de
poder,
de abogados,
sí,
de, y demás, que
sí,
de cuestiones meramente...
Lo que en realidad da la denominación de origen de un producto es que te prohíbe llamarlo así si no se produce en esa zona. Pero no te puede prohibir no hacer ese producto.
Claro, yo no puedo hacer tequila en Nuevo León. Ajá. O sea, puedo hacer tequila pero en Nuevo León, hacer, pero no le puedo poner nombre tequila.
Ajá. Bueno, tenemos el caso, por ejemplo, del champán en la región de Champaña en Francia.
Claro, claro.
Pero hay vino espumante, cava, prosecco, llámelo como quiera y prodúzcalo. Si el producto es bueno, con los años se incorpora bastante fácil al mercado.
Claro, el prosecco es italiano, ajá, la cava es típicamente catalana.
Y el vino espumante en casi espumante, todo el mundo, ¿no?
Claro, ¿quién te puede prohibir?
Tenemos el whisky estilo escocés, irlandés, el borbón, el japonés, y así se van realizando distintos whiskies en distintos lados y son aceptados en todo el mundo.
Sí, efectivamente, y ahí la denominación
no
de origen. Claro, la denominación de origen no aplica tanto, ajá, pero sí aplica la cuestión de la construcción sociocultural que decía usted, como uno asocia al whisky como escocés,
pues claro,
como el mejor whisky. En un momento, justamente, decían que las primeras incursiones del whisky japonés, que hay muchos buenos,
claro,
que llegaron a ser, inclusive en algunos años, los mejores whiskies, ajá, del mundo.
Llevaban el agua, ¿no?
Hasta el agua, claro, de Escocia,
claro, claro,
para que, o sea, casi, ajá, denominación de origen mudada podría,
pues claro,
ser, ¿no?
Sí que sí.
Totalmente.
Bueno, tenemos el caso de denominaciones de origen compartidas.
Ajá.
Y esto es muy locochón. Por ejemplo, el caso del Malbec en Argentina, que es denominación de origen en Mendoza y también en Francia.
Un tipo de vino, claro, un tipo de,
ajá,
uva, ¿verdad?
El vino Malbec.
Ajá.
Porque las denominaciones de origen, primero que se tienen que renovar cada 10 años. Y si en ese momento hay otra región,
claro,
que hace un reclamo y que dice, a mí me sale más chido,
ajá,
bueno, se hace una especie de juicio,
ajá,
y se puede perder la denominación de origen o compartirla.
A mí es como la política de pueblos mágicos. Póngale, en México, no hay que renovar.
Igual,
o sea,
a huevo.
Ay,
huevo,
no, metiste una cartelería ahí que no corresponde,
que no,
a la verga, perdiste, ya no eres pueblo mágico.
Pues claro,
güey. Pero también tiene mucho, ajá, que ver la política, ¿verdad?
Claro, claro, claro.
A huevo, a huevo.
¿Qué está pasando con el agave?
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando con la agave?
Eso es lo que nos preocupa a todos. ¿Qué está pasando con la agave, lagarto? No
se
me diga
supone que el agave azul es el agave más elegante, ¿no?
Wow.
Aquí va a haber otra discusión porque van a decir, no, a mí me gusta más ese, la espadina,
sí, el espadino,
a mí me gusta más
ese. No,
bueno, es como póngale el pulpo español, que es una chingonería, y hay pulpos por todos lados y muy deliciosos.
Ah, claro, sí,
es
sí.
Es como
de
un
hecho,
póngale, ¿no?
Debe haber pulpos que se pescan en cualquier parte del mundo y los etiquetan como pulpo español, como porque uno asocia. No,
totalmente,
pulpo español es
totalmente
buenísimo.
Bueno, denominación de origen para el pulpo.
Al pulpo español,
pero,
ahí
claro,
está.
No se produce, ¿no? Entonces,
totalmente.
Claro, sí. Asa, sí, sí.
Ajá, ajá.
Bueno, China viene produciendo tequila desde hace un chingamadral de años.
No,
el gobierno,
mames,
sí, güey.
¿Tequila chino?
Sí, güey.
Tequila, tequila.
El gobierno de México ya por el 2007 que comenzó a pedirle a China que le baje con el pedo de la producción.
Sí.
Pero mientras China no lo llame tequila, uh-huh, no hay nada que le impida poder producirlo.
Claro, claro.
¿Se comprende?
Sí,
así
sí,
que
sí.
No solo en China, en muchísimas partes del mundo tenemos licor de tequila, tenemos licor de agave, tenemos destilado de agave azul tipo tequila y puesto grande el tequila en la,
claro,
botella.
Claro.
Y abajo dice destilado de agave azul tipo
aguardiente atequilado.
Póngale.
Que a lo mejor utilizan los mismos métodos,
ajá,
utilizan el agave azul, se utiliza todo lo mismo, pero por denominación,
sí,
de origen no puede llamarlo así porque, no sé, porque está en China.
El pedo de China es que es una producción muy, muy grande.
Y China,
pero
es
ahora
el pedo.
Apareció un nuevo problema.
No, le sumamos problemas. Yo creía que con los chinos ya estábamos con todos los problemas habidos y por haber.
Australia y, ajá, Brasil tienen una zona con las mismas características ecológicas que la zona agavera de Jalisco.
No mames, con un gobernador medio pendejo con el narcotráfico aturando todas las carreteras,
bueno,
de la
Brasil
zona con
puede
todo el
ser,
pedo.
Brasil puede ser. Tenemos carteles en,
claro,
tanto,
sí,
en Australia, no sé, pero le estoy hablando de zona ecológica con las mismas características.
Ah, no, pensé que así en general características,
claro,
así como de.
Ah. Australia ya está produciendo y para fin de año piensa lanzar con una fuerte inversión en publicidad este nuevo destilado de agave azul que todavía se desconoce el nombre con que se va a lanzar, pero dicen que va a ser una apuesta con muchísima inversión, sobre todo para Australia, Estados Unidos y Europa.
Bueno, hay un detalle que hay que remarcar aquí,
ajá,
que es como se puso de moda en gran parte de Occidente y sobre todo en el continente americano y demás, el gin,
exacto,
¿no? El gin no tiene denominación de origen, no, en realidad, claro. Prácticamente cualquiera, ajá, en un alambique en su casa puede generar gin, ginebra y claro, demás. Claro. El tequila se puso muy, pero muy de moda perronamente en el First World, en el primer mundo, sí, en Europa y pues, en claro, más lugares. Ajá. Entonces, muy chido todo, pero sí, a lo mejor
pero
negocio siquiera,
muy importante, ¿no?
Además del claro, negocio muy importante, a lo mejor ni siquiera al mismo Jalisco
va
le
poder,
dan la producción claro, claro, en lo que es oferta y demanda. Ajá. Por lo tanto, hay muchos casos donde,
por eso
bueno,
digo que la complicación de pelearnos tanto y de cerrar tanto las denominaciones
claro,
de origen dentro de un país,
demanda,
hay pocos casos en el mundo.
La demanda supera la oferta, ajá, y entonces no dejamos hacer tequila a lo mejor a Hidalgo o a Veracruz y nos termina ganando
los
chinos.
Dicen que la zona de Brasil, que todavía no hay uh-huh, un negocio ni una empresa, pero dicen que es muy grande la zona de Brasil donde se puede, que tiene las mismas características. Que como se llama que
sí, ecológicas que Jalisco, que Jalisco y que la zona del paisaje agavero.
No termina ahí.
No
Estados
termina
Unidos,
ahí,
más precisamente en California, una empresa está lanzando ya, casi en este momento, en este preciso instante, si no la, se lanzó, se, ajá, está lanzando una bebida llamada Ávila.
Ávila, como sí, el apellido, como si como fuera el, como Ávila.
Exacto.
Panchito Ávila, sí.
Una bebida de agave azul.
Ajá.
Por el momento importada de Morelos, porque hay uno de los de esta empresa que es, tiene familia en Morelos, así que es agave
mexicano,
azul importada de Morelos, pero realizando una destilación a carbón y piedra, como se realizaba para hacer el mezcal ahumado.
A huevo.
Esto da un híbrido entre el tequila y el mezcal, que ya está, se llama, ajá, Ávila. Y que está lanzándose al mercado.
Los californianos son los chinos de Occidente, cabrón. Se quedan con el vino, con el tequila, con todo a la chingada. Bueno,
amigos,
bien,
la guerra ha comenzado.
La guerra ha comenzado.
Chale,
bueno,
chale,
ahí está.
Ya veremos qué pasa.
Enviaremos a Santana para que
sí,
haga todas las tramitaciones, ajá, posibles y por haber. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana, su conjunto. Comenzado por Quinto Ojo, Confre, Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Un mezcalito.
Sí, claro.
Un whisky, sí.
También.
Un tequilita, un whisky japonés, lo que quiera. Estamos
póngale,
a la orden,
¿todo
sí,
junto?
Señor.
No,
todo junto,
todo junto no.
Por favor, no
sí
me mezcle.
Sí.
Ya bastante mezcla hicimos
sí
en esta
sí,
especie
wey,
de guerra hipotética por el agave. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Muy bien, Moda. Como la Muda está de moda.
Está
por eso
moda,
a veces ustedes verán
también,
que yo le digo muy bien Moda. Porque está absolutamente
sí,
de
es la moda.
Es la moda y sobre todo
siempre,
cuando estamos cerca de un vivo porque chambea mucho de aquí para allá y me recuerda que la campaña de stickers, nada, nombrar a la señorita Gá de Jalapa que está empapelando Jalapa y también a Aaron Cravioto
sí,
y al sujeto de Morelia
bien,
que hoy no se puede salir a las calles de Morelia sin toparse con un sticker,
no,
una
imposible,
calca en caso de que el mundo se desintegre. Así que, bueno, estas 5.000 razones, recordemos, YouTube, canal oficial SDQM, SD podcast, el sábado 15, 21 horas, suscribirse al canal, presionar, fijar, recordatorio, es todo lo que tenemos para decirles,
ajá,
y celebramos las 5.000 emisiones,
la,
ténganlo en cuenta.
En las redes sociales, Mico, sí, ahorita
sí,
cuando
Mico,
me colegio.
Con ustedes, damas y caballeros, el técnico de este viaje, él es el Mico.
Venga, Mico Neto.
Ya le tienen chamba antes de presentarlo, güey, o sea, imagínese usted la situación en la que estamos. Sí, totalmente, a huevo.
No, ya decía que hay que compartir porque creo que todavía no compartimos el evento en YouTube, en las redes sociales.
Pero mi corete, compartamos el evento.
Perdón.
Pero recordemos
sí,
a nuestro querido Semaliña con
pues
un whiskycito
claro,
diciendo
sí
como en los
sí,
mejores eventos aquí. Pero por supuesto, Mico, hay que compartir.
Claro que sí.
El mundo es para ser compartido, ¿verdad?
Totalmente.
Sí, en el programa de hoy transportamos a uno de los actores más famosos de Hollywood. Probamos el mejor pollo del mundo. Nos encerramos con una estrella del mundo del rock. Hacemos licores caseros y nos tomamos un café irlandés como corresponde. Sigamos la huella para llegar a donde otros se atrevieron que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Hola, sí, ¿cómo están todos? Le venimos manejando todo el chisme. Hablamos con el chofer de las estrellas. Damas y caballeros, con ustedes el no nacido de Playas de Rosarito, México.
¿Cómo está, no nacido? ¿Es usted bien, el chofer de las estrellas?
En un momento de mi vida me dediqué a eso. Pero antes, tampoco de todas las estrellas. Ah. O sea, no la haga de super pedo, porque no, tampoco así. Pero bueno, les venimos manejando todo el chisme, sobre todo de un actor muy famoso. Ah, mire. Australiano él. No adelantaré más. Bueno, ¿qué pedo, cabrones? ¿Cómo están? Wey. Bueno, un saludo a todos los tripulantes de la nave María Tijuana. Y voy a hacer una especie de previa antes de introducirme en el mensaje en sí mismo. Bien. Y es que espero que las focas pasen de largo mi mensaje. Toda la mamada de lagarto, ¿verdad? Pero bueno, este señor lagartija se está quedando corto con las recetas. Ya hace falta un asado perrón estilo norteño de Ribeye, de arrachera, de T-Bone o New York, a la leña con su salsa en molcajete, tortillas de harina, queso de rancho.
Sáquese.
Emocionadísimo. Totalmente el señor totalmente no nacido de Playas de Rosarito.
Bueno, pero bueno, aquí no tenemos el espacio del norte.
No, lógicamente. En el espacio. El norte tiene un espacio que, como sí, claro, para totalmente. Carne, totalmente. Todo el pedo, todo el pedo.
Bueno, la María Tijuana además, se complica un poco.
Sí, básicamente por el humo. Bueno, más allá de todo eso, todo lo antes nombrado, para que no sepa, son cortes de carne, ¿verdad?
Sí que sí.
Bueno, el güero de sistemas, con la experiencia de Don Lángaro, me cagaba de risa de una manera. Yo, escuchando eso, ay, me recordó cuando trabajé de chofer en la Fox Studios. Chofer de las estrellas. Bueno, Fox Studios baja, tiene por todas partes, claro, estudios, sí sí. Bueno, de la baja, en donde fue la filmación de Titanic. Bueno, ahí se filmó gran parte de Titanic. Mire. Se los tenía que decir. Bueno, la producción en la que a mí me tocó trabajar fue en la película Master and Commander on the Far Side of the World.
Wow.
Le podría haber tocado Titanic.
También.
Pero claro, no, sí. Le tocó la película Master and Commander on the Far Side of the World.
Ajá.
El protagonista,
sí.
Russell Crowe.
Ah, miren.
Ubicamos cuál es Russell Crowe, ¿no?
Póngale.
Russell Crowe es el de Gladiator.
Sí,
bueno, ahí está. Y bueno, que a decir verdad es un mamón y un racista.
Eso, dijo.
¿En qué se basa usted que
póngale,
subió al carro y dijo,
racista,
huele a latino aquí? O se está guiando por los medios de comunicación,
póngale,
o por las entrevistas que dio, o por la chingada. Porque a nosotros lo que nos interesa es el chisme. Sea usted de chofer de Russell Crowe. No, que diga, Russell Crowe, no le hablé porque es racista. Porque no sabemos. Pero bueno, en una ocasión había que llevar a la aseguradora en Estados Unidos de Norteamérica una de las camionetas. Porque bueno, el estudio pertenece al gabacho, entonces
claro,
por más que esté en la baja, yo debía llevar y rendir cuentas por ahí. Una de las camionetas que había sufrido un accidente, y como la arrendadora era gabacha, allá había que arreglar todo el pinche pedo. Nunca andaba más de un chofer por camioneta, pero en esta ocasión regresamos a Rosarito, yo manejando y de copiloto mi obeso compañero. No le diga así a Russell Crowe.
Chale.
Además, ¿por qué lo mandaron con Russell Crowe al asegurador? O sea, venía en baja, Russell.
Venía en baja.
Sí, porque había hecho.
Pasó a ser un chofer.
Sí. Un chofer suplente.
Suplente.
Y había hecho la de Gladiator.
Claro, claro.
Y ahora había hecho, ¿cómo era esta? Master and Commander, The Far Side of the World, que no tuvo tanto éxito,
evidentemente. No.
Y entonces, bueno, lo mandaron Russell Crowe cuando fue a pedir el finiquito por la película.
Claro.
Le dije, tome esto, $3 millones y vaya con este güey.
Sí.
Y él le dijo, ¿es latino, apestoso?
Claro,
y dijo,
claro.
Pinche racista culero.
Sí,
vamos para la aseguradora. Prácticamente estoy tratando de enhebrar este mensaje porque me parece que en realidad no era Russell Crowe el que lo acompañó, pero digo, no tiene sentido haber mancillado la imagen del pobre Russell
que
está en estos momentos combatiendo incendios en Australia. No, eso ya pasó, pero él reside allá,
tiene
campos y demás. Bueno, nunca andaba con un chofer, entonces me mandaron con mi obeso compañero de la aseguradora. Ya veníamos de regreso de hacer todo el pinche trámite en la aseguradora y en la oficina de la aseguradora con un chingo de hambre, así mal pedo, porque habíamos salido temprano de México y había mucha fila en la garita para cruzar a San Diego. Bueno, de Tijuana a San Diego.
Claro, sí,
bueno,
sí.
Todo el tiempo perdido en la aseguradora y pues no mames, traíamos un hambre, una perra hambre. El estómago nos hacía Russell Crowe, Russell Crowe, Russell Crowe. Y nosotros con hambre. Me dijo el JJ que pedo, güey. JJ parece que es el compañero Wilson. Claro, sí. Le dijo, ¿qué pedo? JJ, o sea, en realidad es JJ, sí. Pero como estábamos ahí cruzaron, en la frontera, cruzamos ahí a JJ.
Sí, sí, sí.
Yo le dije, JJ, paramos a comer algo. Y me dice, aquí JJ, güey. Sí. O sea, ubícate, cabrón, en tu palmera. Sí. Bueno, y entonces ahí está. Paramos por un buffet. ¡Arre, güey! Le digo, yo traigo un chingo de hambre. Pues fuimos al famoso Hometown Buffet. Y así, el Hometown Buffet.
Sí.
Sí, llegamos a la hora de la cena, que es el mejor horario con los mejores platillos. Había un pinche pollo a las hierbas, sabrosísimo por cierto, que con mi compañero y yo, bueno, le entramos con muchas ganas. Al salir al camino a México, yo sentía el aroma aún de aquel rico pollo en el ambiente. Y le digo al JJ, no mames, güey, estaba sabrosísimo. Y no me contesta el pendejo.
Ajá.
Digo, JJ, me dice, no, ya estamos en México, güey, claro, JJ. Ah, sí, JJ, el pinche pollo, qué bien estaba. Bueno, hasta traigo el olor penetrado de tanto que tragué, aún lo puedo oler. En eso volteo a ver a mi compañero y empieza a sacar piezas del pinche pollo.
No mames.
Las tenía envueltas en servilletas. Sí, y en una bolsa de su chamarra las...
No mames.
O sea, no mames, le digo, no te llegaste de verga. Bueno, sí te tragaste medio pinche criadero de pollo tú solo, cabrón.
Sí, güey, sí, me llené, pero igual esto no es para mí, lo estoy llevando, güey, para el
perro. Yo le digo, no mames, ¿para el perro o qué?
Y me dice, no, güey, es para la Lupe, mi vieja, si se entera que comí pollo y no le traigo, se enchila.
Ay, no mames, cabrón, y eso es que si le platico que me fui y me comí un pollo bien rico, me va a decir, ¿y para qué chingados vienen en los platicas, lo presumes y no trajiste pollo pa' tu vieja, cabrón, chale, hijo de tu puta madre, ahora vas a ver. Y se saca la chancla y me aplica.
No, claro, sí.
¿Cómo vas a ver yo y confiar en ti si es rico o no estaba rico? Claro. Y si yo no lo probé, pinche.
Sí.
Y ese pinche
ahora,
pollo.
Tenía por qué contar.
No, pero es que
le
cuenta
todo.
No, nos contamos todos, sí, porque yo ya le dije, anuncié este mensaje como todo el chisme del chofer de las estrellas.
Y nada que ver.
No, nada que ver, en realidad.
Sí.
En realidad fue una publicidad fraudulenta. Ajá. Porque le aventé un Russell Crowe.
Sí.
Es más, pero bueno, para que vean que... Porque les podría haber contado toda esta historia con Russell Crowe de protagonista.
Es verdad.
Y que no, que mi vieja se probó pollo y la chingada. Pero no, en realidad fue JJ, conocido de este lado de la frontera como JJ. A la verga, me despido de toda la tripulación desde las gélidas playas de Rosarito, Baja California. Provecho, cabrones, dice el no nacido desde Rosarito, México.
En la gigante. Esta factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer, lo que debes decir, lo que debes tener, lo que debes ser, y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Tijuana, Baja California, México, yo, Landro.
¿Cómo está, Landro?
Bien. Bueno, hace algunos años, no voy a decir fraudulento, no voy a decir que es trampa, no voy a decir nada de eso, pero Landro. Pero es Landro.
Claro.
Pero es Landro, entonces, malandro como es, nos puede filtrar cualquier cosa. No, pero a lo que iba, va a hablar de también un haberse cruzado un famoso, pero digo, estuvo tiempo residiendo en Las Vegas.
Claro.
Así que nada, el amigo, el caminante, el Landro, todos estos que residieron en Las Vegas, está como que uno se va a cruzar con estrellas.
Sí.
O sea, depende de la época que le haya tocado vivir, de un Elvis no le baja, ¿no? Verdaderamente. Bueno, la cuestión es que hace algunos años estaba en una plaza en Las Vegas y me dispuse a tomar un elevador. Bien, en el momento que se abrieron las puertas, se fueron formando dos figuras humanas. La de una chica, pelo negro, corto, lentes oscuros, un vestido rojo, botas y ambos brazos totalmente tatuados. Y a su lado derecho estaba un sujeto, pelos parados, medio castaño y con unas entradas realmente pronunciadas, camisa negra, medio ombliguera y unos pantalones de piel ajustadísimos a la chingada. Ambos, bueno, estaban ocupados con sus teléfonos celulares. Bueno, creo que tuve la misma impresión de Mini Fer cuando se topó con Enrique Bunbury en el puerto de Veracruz, ¿verdad?
Sí,
que me dije a mí mismo, ¿qué pedo con esto? esos vatos, especialmente con el de los pantalones, o sea, se cree la gran cosa, ¿quién se cree? En Las Vegas hay gente medio extraña, sí, realmente, bueno, desde la periferia, es un lugar de gente extraña, especialmente en el downtown.
Sí. Bueno, pero la gente se pone más extraña en Las Vegas.
Totalmente,
también.
La gente que no es extraña, claro, se pone extraña, sí, en Las Vegas. Sí. Es verdad, Lagarto, sí. Pero estos tenían como una rayita más arriba.
Claro.
Vio cuando uno lo ve, le está pasadillo de la chingada. O sea, hasta aquí está bien el maquillaje, superamos, es it, ¿no?
Y claro, claro.
Otra cosa. Bueno, se le notaba un aire realmente extraño.
Ajá.
En fin, entré al elevador y, bueno, el tipo iba terminando su llamada, la chica continuaba con el teléfono, se cerraron las puertas, yo volteé a verlo así como de reojo y se me queda viendo un poco así, no sé si se molestó porque me subí al elevador, así que le devolví la mirada como diciendo, qué pedo, güey, es elevador público, vete a la verga, qué miras, o sea, ¿no? Así como marcando territorio.
Claro, claro.
En un terreno reducido como es un elevador, uno igualmente debe marcar de territorio. Bueno, nos quedamos viendo así fijamente, como diciendo acá, a ver, putazos, a la verga. Sí, pero noté que su mirada fue más como de, ya sabes quién soy, ¿verdad, cabrón? Y yo, nada. Bueno, el elevador siguió bajando hasta que sonó la campana, se abrieron las puertas, ambos salieron del elevador, la chica no soltó el teléfono en todo momento, ni levantó su mirada de la pantalla, y el vato tomó el suyo de nuevo e hizo una llamada en el que iban saliendo y ambos se perdieron en el piso al que llegaron. Bueno, se volvieron a cerrar las puertas y yo me quedé pensando en ese vato, ¿no? Bueno, quería saber quién era. Me daba como un aire de que lo conocí y de pronto ¡pum! Caí en la cuenta de quién era.
¿Quién era?
Me vino así el registro. Chale. Yo estaba como en un Google mental, así, ¿no? Aventando pics a ver con quién me coincidía la chingada, pues a los días lo volvería a ver. Pero ya sobre el escenario, al frente de una banda junto a Slash. Ese cabrón era Scott Weiland.
¡Ah, no mames!
Estaba en la ciudad porque, bueno, tenían una presentación con Velvet Revolver.
¡Qué chingón!
Scott Weiland, recordemos, también cantante de Stone Temple Pilots, ¿no?
Ajá.
Bueno, pero estaba en la época de Velvet Revolver. Bueno, Scott debe ser de las personas que yo más respeto en el mundo de la música. Pero en ese momento,
claro,
no me cayó el 20.
Y no, totalmente,
dije,
de huevo.
¿Qué pedo? Ajá. O sea, no asocié, no sé qué me pasó. Pero en fin, igual no soy de pedir autógrafos, fotos a la gente famosa, pero
no,
creo
pero un
que...
beso.
Un beso no se le niega, ¿no? O sea, una agarradita de la pierna.
Sabes que te quiero mucho.
Me hubiera frotado en una de sus piernas, así como perrito, diciendo, ¿sabes qué? Te han dado un chingo, así como, pero leve.
Sí, pero
o sea,
bien,
no hay pedo.
Totalmente.
Te permito compartir mi elevador,
claro,
le hubiera
dicho.
O sea, no hay pedo, pero bueno, la verdad es que creo que mínimo lo hubiera saludado. Igual, él llegó a estar en la disposición, ¿no? Pero bueno, ahí no termina eso. En cuanto caí en cuenta, le comenté a unos amigos y lo curioso es que después, bueno, estando en Ensenada, alguien me contó esta misma experiencia, pero diciendo que un amigo se lo había contado. Y yo me quedé pensando en la posibilidad de que dos vatos de Ensenada se lo hubieran topado. No podría ser cierto, pero como que alguien ya se había apropiado de mi anécdota, la había contado.
Póngale, claro.
Y yo, y hay que ver, o sea, a lo que voy, cabrones, si ustedes lo escuchan, no sé, en Bolivia, en Perú, en Groenlandia, que alguno en un
según
bar,
dice,
en un pub,
landro.
Claro,
porque
les cuenta lo
usted
de...
usted que se apropió de la historia.
Es que ya no se sabe nada,
no se sabe
en quién confiar.
No,
yo
no
puedo dar fe que
está
estuve en Las Vegas, pero hasta por ahí nomás.
Claro.
Porque vio cómo es la matriz.
Sí,
a lo mejor soy el sueño de los dioses, a lo mejor soy un diseño acabado.
A lo mejor es un
de
dios.
Algún, a lo mejor soy un dios, no lo sé realmente, pero
póngale.
Bueno, ahí está el pedo. Amigos, saludos naves, nos vemos en la fiesta de los 5000. En un elevador quizás, un abrazo grande para el Landro de Tijuana.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, ya Gale desde Costa Rica.
¿Cómo está, Gale?
¡Pura vida! Bueno, escuchando el mensaje de la química sobre su padre, la química irrealista, y el padre que dice, no, bueno, vamos a hacer el entrenamiento de la bebesión para que nada y todo ese pedo. Bueno, recordé que cuando yo tenía 9 años, mis hermanas y yo jugábamos de casita y yo simulaba fumar, y cuando mi papá nos vio, él nos llamó y nos preguntó que si queríamos queríamos saber lo que era la experiencia real de fumar. Yo, bueno, soy la mayor de las tres mujeres y le dije a mi padre, sí, mi padre consiguió un cigarro, lo encendió y nos explicó lo que había que hacer con él. Yo recuerdo que yo aspiré y comencé a toser como loca, así mal. Sentí una desesperación y el sabor más horrible que jamás había sentido en mi vida. Un dolor en el pecho fatal, como que me estaba quemando y me estaba entrando fuego. Bueno, mi segunda hermana aspiró menos fuerte y tosió un poco menos. Mi hermana menor, cuando mi papá le dijo que agarrara el cigarro, la menor imaginó, no sé, ella la mayor tenía 9 años. O sea, la otra, póngale bien seguidas, un 8, un 7, la más chiquilla. Dice, recuerdo, mi hermana la menor miró, agarró el cigarro recuerdo que dijo, ¡ni loca! Viéndonos a nosotras dos, claro, y era suficiente. Totalmente. Que estábamos con los ojos para afuera, medias verdosas y tosiendo. No debo decir que de nosotros cinco, todos los hermanos, ninguno ha fumado.
Ah, mire.
Y con respecto a la cerveza, ¿cómo es esto? No debo decir que de nosotros cinco, todos los hermanos, ninguno ha fumado. O sea, alguien fumó de todos esos. No entiendo el punto. O sea, esto...
Pensé que era que ninguno.
Claro, la lógica de este mensaje sería...
Ninguno fumó.
Gracias a que papá, en el momento que nos vio hacernos no sé qué, nos vio un cigarro, ninguno fumó.
Pero no
me coincide. Ajá. Bueno, ninguno ha fumado. Y con respecto a la cerveza, soy del club... del pirata, o sea, empecé a tomar después de los 30, totalmente social, el sabor de la cerveza no termina de gustarme totalmente. Ajá. Y bueno, tanto que si solo hay eso, pido una y un juguito como para quitarme el sabor luego. Totalmente social en cuanto a la cerveza de Costa Rica. Bueno, creo que con esto voy a entrar a la lista negra de los desintegrados, pero no se puede tener todo en la vida. Saludos a todos los desintegrados, un saludo, los amo, dice Pura Vida Gale desde Tiquicia.
Un beso.
Damas y caballeros, llega Tutsara de Mendoza, Argentina.
¿Cómo está, hermosa Tutsara?
Bien. ¿Cómo están? En general, me considero una persona alegre frente a la mierda del devenir cotidiano.
Ajá.
Después de un año, volví a un laboratorio.
Estuvo
con pandemia, cosas.
Sí,
bueno, allí me encontré con una chica que me demostró que no soy tan alegre. Al menos no como yo pensaba. ¿Vieron esa gente que es tipo Bob Esponja?
Ajá.
Ojos brillosos de alegría y esperanza. Que está como bailando todo el tiempo y que habla como si todos sus interlocutores fueran gatitos bebés, los más dulces jamás vistos. Bueno, más empalagosa que bebida energizante. Yo seguí trabajando sola, triste y muy contenta. Pero en mi contentura, ¿no?
Claro,
adoro.
Totalmente. Es que hay felicidades y felicidades.
Hay felicidades y felicidades.
Sí.
Hay felicidades que parece que... Digo, no es que lo sean, pero parecen sobreactuadas, ¿no?
Póngase, claro.
No mames, o sea, no puedes ser tan feliz.
No.
O sea, ¿qué pedo contigo? ¿Estás medicada? ¿Cómo
hace
pedo?
Tanta buena onda.
Tanta buena onda. O sea, así, pero así como está el mala onda, que es mal pedo siempre. O sea, que es gente tóxica, ¿no? O sea... jala para abajo y tú dices, bueno, sí, güey, o sea, esos que no pueden disfrutar un momento porque dicen, no, sí, tú disfruta, pero luego este momento va a venir, eso te paga, bueno, güey, o sea, disfruta el momento. Bueno, está la otra gente que es todo positivo hasta lo nada, o sea, lunes a primera hora en la chamba y así como, no, Barney, el hola, no, mezclé todos los personajes infantiles del mundo, no, ese sería los amiguitos, claro.
Es
bueno,
como gente pastillada de felicidad,
gente,
¿no?
Sí, gente con pastillas.
O preparada para ser feliz
a
huevo.
Sí. Igual, qué chido todo, ¿no?
Sí,
pero digo,
claro que chido
a
todo.
Veces también, si eso es una sobreactuación, luego la caída es rudísima. Bueno, así que tú, Sara, ya no se considera una persona alegre, visto considerando que la comparación la deja totalmente knockout.
Sí.
Bueno, vieron, una cosa, postdata, importantísimo esto en el último debate que estamos teniendo en la educación de la química realista. Viene la Monster sin azúcar.
Chale.
Adictiva, con vitamina B para herbívoros, con un efecto menos drástico, pero no apta para hipertensos. Se viene la fiesta, dice. Bueno, muy bien. Locochón, ¿no? Y hay de todo, vio sí. cómo es esto. Esto es fabuloso. Un beso grande para tú, Sara.
Un beso.
Señoras y señores, con ustedes el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está, Arcángel?
Hizo algo muy bueno el Arcángel.
Ah, ¿qué hizo?
El Arcángel,
siempre hace cosas buenas.
Sí, pero ya. ahora vamos a ingresar en un territorio más, para ser más, el territorio de la seño boca sucia.
Ah, mire.
Pero el Arcángel lo que hizo es completó el Yin Yang el fin de semana.
Ajá.
Completó el Yin Yang y entonces hizo el trago Mitla e hizo el trago Agave Azul.
Ah,
hizo los dos.
Sí que sí.
Muy bien el Arcángel, como corresponde, sí. Bueno, él termina diciendo: aguanta el Mitla. Le gustó más el Mitla.
Ajá.
A mí también. Quiere que le diga si me debo inclinar. Pero es Yin Yang.
Sí,
es
Yin Yang. Sí, sí. Depende de la situación, ¿eh?
Claro, bueno.
Depende de la situación. En una fiesta.
Claro,
calor
claro,
total,
claro,
mucha
claro,
plática.
Claro, claro. Lo que
yo me voy por el Agave Azul.
Pero usted entienda.
En un lugar oscuro, tranquilo, para leer, para platicar, el Mitla es otro pedo.
Usted entienda, señor Lagartija, que en estos tiempos, en el hemisferio sur, deben estar más para el Mitla.
Totalmente.
Que para el Agave Azul caribeño y de buen talante.
Sí.
Así que bueno, el Arcángel aguanta el Mitla y completó ahí, hizo el Yin Yang completo. Bueno, la cuestión es que les quería comentar, escuchando lo de el Bacanora, me puso a pensar que esto de andar preparando brebajes alcohólicos debe ser el innato en los humanos. ¿No? Por todo el mundo hay bebidas de diferentes graduación. Claro, claro que sí.
Sí, que sí.
Sí, bueno, en casa no es la excepción a la regla. Aquí la especialista de la manufactura en bebidas es la seño boca sucia.
Ah, mire.
Ya que yo soy el catador, digamos.
Sí,
te salió bien, te salió.
Póngale.
Pero, a ver, mucha gente en todo el mundo, hace, por ejemplo, limonchelo.
Sí,
limonchelo.
Es verdad.
Oh, mi limonchelo, tu limonchelo, sí, el limonchelo de aquel, el limonchelo del otro. O variaciones de limonchelo. Pero la seño va un poco más allá. Produce, por ejemplo, vino de pomelo.
Ah, mire.
Pomelo toronja, ¿no?
Sí,
vino de
sí,
toronja. Nosotros hemos probado, inclusive, industrial. Yo creo que hay una botella por aquí canadiense.
Ah, mire.
Creo que era canadiense de una especie de vino de pomelo.
Ajá.
Bueno, y licuri. Licores frutales varios.
Ajá.
De naranja. De mandarina, durazno, de banana, y del tipo café, chocolate y una vez Baileys. Baileys es un licor irlandés.
Claro, de crema.
Que bueno, así está hecho en base cremoso, a crema de leche y tiene vainillas, tiene aromatizantes, tiene chocolate, tiene, bueno, es uno de los componentes de él, a ver si no me deja mentir, señor Lagartija, del café irlandés, ¿no?
Claro.
Bueno,
sí.
El café irlandés lleva Baileys, lleva otras cosas.
Ajá.
Y bueno, así que.
Supongo, ¿no?
Sí.
No tengo súper clara la de los cafés, pero supongo que el de.
El café irlandés, a mí, es justamente el Baileys es creado en Irlanda y creo que su función es prácticamente darle. Esa tonada de café irlandés. Bueno, así que para pasar el invierno hay, sí, ya lo creo. Todo lo que acaba de nombrar, porque son licores, así,
sí,
sobre todo
sé.
El de chocolate, el licor
perfecto,
de café, el Baileys y demás. Bueno, no le digan, pero yo soy más del whisky. No, pero usted como catador debe catar todo.
Claro.
Totalmente.
Sí.
Ah, eso creo que también tiene el Baileys.
Ajá.
Como una de las bases, también tiene whiskito.
Ah,
sí, y bueno, saludos. O sea, todos los productos típicos de Irlanda tienen, ¿no? una crema irlandesa. Saludos, que les garúe finito. Nos vemos en el market, dice el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
Para comunicarte con el programa debes,
en casi cualquier caso,
comunicarte con el programa.
En caso @canaltrans.com.
En caso @canaltrans.com.
Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Dublín, Irlanda, llega el viejo jete de las chinchillas.
¿Cómo está, viejo jete de las chinchillas?
Porque tenemos un desintegrado en cada punto pertinente de la situación. Viene para hablarnos del café irlandés y el señor Lagartija tenía razones.
Ajá.
serias para dudar de que llevara Baileys. Ah, en efecto,
sí,
no.
No lleva, porque no. El café que lleva Baileys es el café con Baileys.
Efectivamente, el café con Baileys es ¿no? como una forma pedorra, permítame la situación ajá. de decírselo, de hacer un café irlandés
póngale,
como así.
Póngale.
La historia ajá. del café irlandés está sumamente interesante porque nace en la década del 40, justamente en el aeropuerto de Irlanda. Sí, por un retraso de un vuelo de Pan American, donde justamente como hacía tanto frío,
claro.
se les ocurre agregarle un poquito de whisky. O sea, viene a ser un café con piquete para
sí
los
sí, claro.
de México, que entienden lo ajá. que estamos haciendo. Bueno, un café con piquete, pero con piquete con café, con whisky irlandés. Entonces, lo que lleva el Irish Coffee o el café irlandés tan popular en todo el mundo es whisky ajá. irlandés,
claro.
café caliente, crema de leche batida y una cucharada de azúcar.
Perfecto.
Eso es lo que lleva. Dicen
después esto, se le puede agregar alguna cosita más.
Sí, 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 una canelita, una base. Pero ya ahí son derivaciones. La base es esa.
Sí que sí.
Y luego dicen ajá. las malas lenguas
póngale.
Que justamente el creador del licor irlandés Baileys
ajá.
tomó de todos esos sabores,
claro, claro.
del chocolate rallado, póngale. De la crema, ajá. del whisky y demás, la fórmula para hacer el Baileys industrializado. Que dicen es como un café irlandés industrializado.
Póngale.
Pero son cosas distintas.
Sí, sí, sí.
Y si usted
y
dice.
El café irlandés no lleva Baileys.
Y el café irlandés no ajá. lleva Baileys, es previo y es. Y sí. es otro pedo.
Y por cierto,
y no tiene
los dos son muy deliciosos.
Y
tanto el café irlandés como el café con Baileys.
Efectivamente, son cosas distintas, pero, están en el mismo universo de los sabores y ahí andan. Bueno, el viejo ojete de las chinchillas desde Dublín, Irlanda, dice: estaba oyendo que hace un año dejaron de fumar y quería felicitarlos por
muchas
eso.
Gracias.
Muy bien. Bueno, les quería contar también que el gato que teníamos en mi casa en Olavarría. Fumaba, se iba por los té, hacía de todo.
Un gato.
Tuvo una
claro.
buena vida, o sea, pero hoy es el recuerdo, ¿eh? Sí,
ajá.
el mico,
sí.
en honor al mico de la María Tijuana, así lo bautizamos, se convirtió en energía cósmica luego de 16 o 17 años. Mire usted, mico tomado para nombre de un gato hace ya 16, 17 años atrás, que es una buena y larga vida para un gato, verdaderamente. La verdad no es algo triste, dice el viejo jefe de las chinchillas, porque, es un gato que vivió una vida plena y feliz y murió simplemente por su avanzada edad,
pues claro,
¿no?
Sí que
bueno,
sé.
Si es algo que me hace pensar y me pone un poco nostálgico todo lo que ha cambiado en estos años.
Es verdad,
como yo vivía en la casa de mis padres con mis hermanos y nos descostillábamos de risa escuchando al mico romper platos en la radio FM de Olavarría. Y bueno, sí, creo que ya les mandé la foto de mico.
Qué chido, wey.
Es verdad,
sí,
pero siempre es bienvenida con su porte característico de dios egipcio. Es un gato, ¿vieron esos gatos que hay? Es un gato anaranjado, de pelo largo, muy, muy bonito. Pero vi esos animales que tienen como mirada un poco humana. No sé, por característica, por distribución facial o como sea. Efectivamente, parece como que hay como un humano, algo humano habitando. Sí, y bueno, el recuerdo entonces ahí para el mico.
Claro que sí.
Bueno, en otro tema les cuento que ya mandé imprimir 50 stickers. En caso de que el mundo se desintegre, vamos a salir a vandalizar Dublín. Un abrazo, saludos a todos y en particular a la banda olavarriense, porque me dio la nostalgia con todo esto.
Pues claro.
Un abrazo grande para el viejo jefe de las chinchillas en Dublín, Irlanda. Llega Luigi desde Tijuana.
¿Cómo está, Luigi?
¿Qué onda, cabrones? Saludos
muy bien, ¿y usted?
A la banda de Ciudad de México. Les cuento, vengo llegando de vacaciones de Tijuana. Volamos a Ciudad de México. Fuimos mi novia, Carlita Hermosa, mi cuñada y mi suegra.
¿Su novia y Carlita Hermosa?
Mi novia viene a ser Carlita Hermosa. También mi cuñada y mi suegra. Qué bonito.
¿Todo al mismo tiempo?
Me encantó y con toda la familia de la novia.
Con todas
las mujeres de la hermana de la novia. La madre de la novia, una cosa maravillosa, es lo que yo considero unas vacaciones ideales. Pero puta madre, qué envidia, querido Luigi, me imagino usted disfrutando maravillas de Ciudad de México, que vamos que vamos para allá, y la suegra que le duelen las patas, y la cuñada que quiere un hocho en el Oaks, todo maravilloso. Bueno, el vuelo de lo mejor.
Ajá.
Me comí un brownie especial justo en cuanto llegué al aeropuerto, así que de nomás güeyes, ya les dije, basta de los brownies, se están poniendo tan de moda.
No, ya está.
Neta, hacen llorar a Snoopy Dogg, ponen de malas a Juan Rulfo, o sea, si se van a enmotar, enmótense, cabrones. ¿Qué es esa mamada? Me como un brownie loco. Ajá. O sea, si van a chupar, chupen, cabrones. O sea, nada, es como decir, me tomé una pastilla de whisky.
Póngale.
O sea, bueno, no, pero para relax, para poder volar chido, claro, ¿entiendes? Claro, sí, bueno, sí, así que nada. Bueno, al siguiente día visité el parque de Chapultepec, solo por fuera porque estaba cerrado el castillo y el pedo. Bueno, y el Museo de Antropología, qué hermosura de museo. ¡Qué hermosura, museo, chilangos! ¡Los felicito a la verga! Bueno, caminé como loco por todo Reforma y sus lugares cercanos, Monumento a la Revolución, Zócalo, Palacio de los Deportes, mi suegra diciendo, ¡tómame una foto aquí! Sí, ¡tómame una foto aquí! ¡Aquí con el hemiciclo de Juárez! ¡Aquí hay un salón! ¡A ver, soy arte! Y se trepaba por ahí, por el Palacio de Bellas Artes. Todo el pedo, y bueno, así, ¿no? Y entonces, el Ángel, las pirámides en Teotihuacán. Bueno,
completo.
Pasamos por Ecatepec. Porque
¿fueron a ver a la Lupe también?
Fuimos a ver a la Lupe. Mi suegra quería.
Claro, claro.
Mi cuñada había hecho una promesa también, una sorpresa, le iba a decir una promesa. Y fuimos ahí, la cuñada, la suegra, mi hermosa Carlita, hermosa. Y bueno, y ahí está. Y fuimos para Ecatepec también y algunos otros lugares. Pero lo que quiero resaltar es la gran cantidad y variedad de comida que hay para degustar, no mames. Bueno, el costo es otra cosa, ¿eh? Es muy, muy barato. Claro, usted viene de Tijuana, claro, hombre. Claro. Sí. Y no, muy barato, muy sabroso, donde sea. Yo ya quiero, o sea, qué pedo. Bueno, además de su, iba a decir, ya me quiero mudar a Ecatepec, pero no, ahí ya recapacité.
Claro.
Bueno, y entonces, además de su rica gastronomía, que de donde sea, me encanta todo lo que puedes apreciar en la Capirucha, en la capital. Es decir,
es una belleza.
Estoy enamorado de la Ciudad de México. Realmente es increíble todo lo que pasa en esa ciudad. No mames, me la pasé bien, bien chingón. Bueno, solo quería comentar. Qué buena onda, ¿no?
Power,
porque finalmente uno viene hater a Ciudad de México.
¿Usted cree?
Y que no, que los chilangos a la verga. Y que,
bueno, no hablo de chilangos, hablo de la ciudad.
Claro, sí. No, le quitan los chilangos y es una... es a la verga. Bueno, no, me la pasé muy chingón. Solo quería comentar mis vacas en pandemia. Regresamos sanos y salvos.
Ah, muy bien.
Y saludos, cabrones. Ajá. Que bien la pasé. Muy bien, Ciudad de México. Los felicito por la ciudad que pinche
qué
tienen,
chido,
¿eh? Felicitaciones, dice Luisher desde Tijuana. Un abrazo. Grande, carnalito. Damas y caballeros, llega el Marsopa de Metepec, México.
¿Cómo está, Marsopa?
Solamente lo saludamos, lo abrazamos. Aprovechamos para saludar a Jules Aguilarre, al Pulpos, a Susana Distancia, a Gabriel Ochoa, a todos por allá, mijo. Un abrazo grande, me saluda el Marsopa de Metepec, México.
Es natural que viendo hablar al gobierno sientas náuseas y mareos. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde Colombia, Cundinamarca y en Madrid, pueblo bicicletero, llega la politóloga de cafetería.
¿Cómo está, politóloga?
Bueno, con una aclaración pertinente que un poco intentó aclararse así, a lo mejor torpemente, en el editorial, ¿no? Editorial del día lunes. Pero la politóloga, digo, había algunos desintegrados que se preguntaban por qué si terminó renunciando a la modificación, a todo esto que había movilizado a la gente, lo había renunciado justamente el Duque y demás, ¿por qué seguía la manifestación?
Claro,
¿por qué si ya, la reforma tributaria parecía que no iba a avanzar? ¿Y por qué seguía todo esto? Bueno, para enredar más el asunto, dice la politóloga de cafetería, dice, y que la gente se informe y saque sus conclusiones sobre la situación en Colombia, hipótesis número uno, inconformidad del pueblo por el mal gobierno y la situación generada por la COVID-19, la reforma tributaria y otras reformas. Hasta ahí estamos bien.
Sí.
Digo, no se justificaría por la inconformidad con el mal gobierno, sí por la situación de la COVID-19, que pone a todos muy nerviosos, pues claro, lógicamente, y lo de la reforma tributaria. Pero echada esta para atrás, ¿por qué Colombia sigue movilizada? Bueno, número dos, guerra de carteles. El ex cartel del expresidente Álvaro Uribe se asoció con el cartel de Sinaloa versus el cartel de las guerrillas en asociación con la dictadura venezolana. Esta es la más cercana a lo que pasa en Cali, Colombia. Claro, claro. Por eso tenemos en Cali una situación un poco atípica respecto a las marchas y movilizaciones en otras ciudades grandes de Colombia. Número 3, inconformidad por las muertes de líderes sociales y la no implementación del acuerdo de paz. Ya ha habido varios acuerdos previos. Pasa siempre igual. Los guerrilleros entregan las armas, luego los asesinan o, bueno, número 4, todas las anteriores. Dice, investiguen, saquen sus propias conclusiones. Nosotros, sabe, politóloga de cafetería, querida amiga, no lo dice a nosotros eso, lo dice, dice en general.
Claro, sí.
Sabe que no necesitamos, necesitamos sí un tiempo donde algo que nos es desconocido, nos es ajeno, vaya de alguna manera asentándose para nosotros poder sacar nuestras propias conclusiones y advertir ciertas cuestiones y no instantáneamente reaccionar como en un método de acción y reacción, porque muchas veces es muy engañosa la información que circula y demás. Pero las características que tiene este programa es que justamente hay de todo. Claro. Y cuando hablo de todo, hablo de, en el caso de Colombia, tenemos estudiantes, tenemos gente trabajadora, tenemos gente de aquí, tenemos gente de Cali, tenemos gente de Bogotá, tenemos parche de todo Colombia.
Ajá.
Cuando tú ves, como decíamos, que un gran porcentaje de los desintegrados, nuestros amigos, los que representan a Colombia aquí en el programa, tienen algo en común.
Exacto.
Y esto en común es están marchando. No nos cabe duda de qué lado estamos.
Pues claro.
Digo, o sea, es como si estuviéramos ahí, ¿no? Porque ustedes son nuestros ojos, nuestras voces y demás. Entonces, sí nos guiamos por medios de comunicación y demás, o por qué no decirlo, ¿no? Pero
y comunicación y redes, ¿no?
Por
porque
eso, por
las redes sociales.
Claro, pero
están fuertes,
también si uno no tiene contactos dentro, con bots y demás, uno puede, puede prestarse a equívocos y puede entrar en errores.
Sí.
Pero cuando el contacto es con la gente y es con mucha gente, es dos o tres que a están, tienen un perfil hacia algún espacio, ya medio no tienes dudas de lo que está pasando, ¿no? Así que un beso grande
muchas
para la politóloga de cafetería del Centro Madrid, pueblo bicicletero, Cundinamarca, Colombia. Damas y caballeros, me presento, soy Draco 37 de Puebla, México.
¿Cómo estás, Draco?
Bueno, empieza la vorágine, la locura de querer salir del closet
está
antes de los 5.000 y está muy bien.
Sí,
el lagarto se pone permisivo. Bien.
El lagarto hay que salir. Luego, si quieren, pueden volver a ingresar al closet.
En la época en que el lagarto
se pone a la chingada.
Sí. En la época en que el lagarto se pone permisivo y a mí me irrita que dejen para último puto momento estas cuestiones. Bueno, escucha esta situación. Draco 37 de Puebla, México. El primer episodio que escuché fue el 1600.
¿1600?
Tuvo tiempo de salir del closet.
Incomprobable.
¿A usted le parece? Totalmente incomprobable. Tan incomprobable que estaremos con él, pero en otro momento.
Pero está con campanita.
Porque ahora está con campanita.
Ajá.
Pero que sirva esto como una salida, a sumar una piernita, podríamos decir.
Ahí me suena un Draco.
Sí, pero es otro el que le suena a usted seguramente. Draco 37 de Puebla, México, va a explicar toda esta situación.
Perfecto.
Le enviamos un abrazo junto a Campanita. Se queda aquí en nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, ya estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Cachín Nardi y sus mañetas de puta madre. Por el Aztec XYZ. Por el Cerebro San Antonio, Texas. Por el Crip Teniente Dan. Por Gabriel de Houston. Por Michelle. Por Nel Martínez Tincho de Bella Unión, por la Frutix, por la Gorgona Oficinista, por el Guachimingo Malata, por la chica que le gusta el porno, por la Quilombo,
¡salud,
por el
banda!
Turista sin casa de y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por tener su monitor, por el FOPRA, por escuchar a través de la red, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí,
pero antes, señor Lartija, dígame, ¿cómo ve la tierra?
La veo feroz, pero salvaje, bellísima, felina, de bengala, como un tigre suelto en Houston.
Y en las noticias desopilantes de Gringos Locos, hoy tenemos a Hay un maldito tigre de bengala deambulando en el vecindario.
¿Qué es? ¿Es una película gringa?
Sí, es una película gringa. Vio que maldito es la traducción de fucking.
Sí.
Vio que los gringos para todos usan fucking. The fucking tiger in a fucking brain in a fucking gone in a fucking home. Es como el pinche, güey. O sea, que pinche. O sea, pero tienen ahí.
El pinche tigre en el pinche pueblo.
Claro, en el pinche pueblo hay un pinche tigre en el pinche vecindario. Mételo pinche para adentro, pinche gringo, pinche loco, pinche a la verga. Bueno, un pedo así es el fucking. Y el fucking, para traducirlo, se hacen moños. Vieron los medios de comunicación y dicen, no, el maldito. Mete, oye, John, mete a tu maldito tigre adentro de la casa. Y en realidad es the fucking tiger in fucking home in a fucking bed. Bueno, una sola residencial, una zona residencial de Houston, Estados Unidos de Norteamérica, y pánico entre los vecinos. Chale. Que no paran de decir fucking.
Gabo tiene un tigre.
Gabo, si usted tiene gatas hermosas, tiene, yo no sé si le han crecido de un tamaño como para sembrar el pánico. Claro. Lo que se ven en los videos que circulan en las redes sociales, se ve un animal deambulando por la zona residencial. Según la prensa local, el felino fue avistado en el atardecer del domingo. La policía informó que recibió una llamada un poco después del atardecer, donde los vecinos reportaron que había un tigre paseándose por el patio delantero de su casa. Y todos dijeron, the fucking tiger in a fucking garden in a fucking home. Uno de los videos mostró a un vecino agarrando al tigre por lo que parece ser un collar, diciendo, tratando de meterlo a la casa.
Ah, chale.
En eso salió otro gringo. Ajá. Porque vio cómo están, están alterados, están medicados, con un arma, apuntándole al tigre, diciéndole, mete al pinche tigre en la pinche casa porque te lo va a balacear, no puede haber un tigre deambulando. Vuelve a meter a ese animal adentro, a la mierda tú y el maldito tigre.
Chale.
Shit and fucking you and fucking tiger. Y bueno, al final el propietario aparentemente, no se puede tener un tigre, cabrones.
No, wey.
O sea, güey, no se puede, ni en Houston ni en ninguna parte, un tigre no es un animal doméstico. Ajá. Bueno, lo atraparé y lo meteré en la casa, dice, por ante la amenaza del otro que lo estaba apuntando. Fue una tarde de domingo típica en los Estados Unidos de Norteamérica. The fucking tiger in the fucking. En fin, amigos, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso la silvería de San Rafael Mendoza, Argentina. Malbec y tinta tatuadora. Y un feliz cumpleaños para la silvería. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.